1600 a 1800 ya tienes la edad de los pioneros, de los cowboys del oeste, los caballeros, ¿verdad? Y allí los americanos, especialmente allí, eran muy individualistas, ¿verdad? Era yo, mi vecino, puedo ver el fuego o un poco de humo saliendo de su fuego. Este vecino vive muy cerca, vivió a 50 kilómetros de su casa, pero era demasiado cerca para ellos, porque querían ser muy individualistas, ¿verdad? Y así esparcidos por allí. Y entonces se esparcieron hasta California en esos días, llegaron los trenes. En ese tiempo los pioneros, pagando por sus vagones y todos, respetaban más los celosos, como los wesleyanos, los pastores wesleyanos, y dijeron, mira, este por lo menos para mí predica con fuego. Viene un pastor preparado en Harvard, en Yale, de esos institutos, y ellos no tienen celos, no tienen amor, solo quieren ser un rostro. Y yo me duermo todos sus sermones. Así que da más respeto a los celosos pastores individuales que los profesionales. Pero el problema es que los micros no saben nada de la ética. Y podría entrar en su casa posiblemente como un pastor viajante. Y eso pasó con un pastor que hizo el director de nuestra misión en aquel día, un misionero de nuestra misión hizo una vez. Está predicando varias iglesias para levantar apoyo misionero, ¿verdad? Pero hizo como esos pastores laicos, pioneros. Y entró en la casa y la señora le tenía un buen desayuno y en medio del desayuno miró por la ventana y dice, mira, veo que tiene un huerto, una hortaliza muy bonita, ¿verdad? ¿Quieres que me traiga algunos tomates fuera de la hortaliza, verdad? Y manda la señora a la casa, a su jardín, para recoger los tomates, traerle tomates en medio del desayuno. Y, ay, qué vergüenza, ¿verdad? Qué falta de etiqueta, y no ética. Y creo que toca la ética aquí también. Pero el hecho es que aquí encontramos que así eran los pioneros, ¿verdad? Que los pastores laicos eran muy crudos, muy vulgares, muy ofensivos, pero por lo menos predicaban la palabra. Y así aprendimos de ellos, celo, pero también, como dice Pablo en Romanos 10, con conocimiento del celo. Pero en ese tiempo, un ejemplo de clero bien educado y bien fundamentalista es Jonathan Edwards. Y él enfatizó otra vez, clero educado, pero enfatizó la ética pastoral y una religión forzada. Si usted no iba a la iglesia el domingo en el tiempo de los puritanos de Jonathan Edwards, ya le castigaron duramente, ¿verdad? Y así que todo el mundo fue a la iglesia, pero no de corazón. Y así, eso era clero educado, pero todavía una ética que tenía que cambiar un poco en eso. Luego tenemos autores modernos de ética ministerial que enfatizan para ministros la necesidad de buen carácter, confiabilidad, fidelidad, prudencia, lo que debe discernir la verdad y hasta tomar decisiones éticas. Eso es lo bueno de institutos como ellos, que ustedes tienen cursos como eso para hacerles pensar qué es ético, qué no es ético. En vez de yo estar por allí, voy a ofender a la gente y no voy a pensar en estas cosas o consultar con nadie más. Y entonces, otros enfatizaban amor, gratitud, lo más bonito, eso es lo más liberal, digo, del evangelio social, benevolencia, pero con integridad como base de la ética, ¿verdad? Mucha generosidad. Note que Cristo enfatizó motivos del corazón para determinar qué es ético y quién es una persona ética. Así que la idea de amor, gratitud, humildad, sí es parte de la ética. Los motivos de cordialidad es parte de la ética. Pero es el corazón y el hombre no puede ver el corazón. Y ellos dijeron, casi como los católicos antaño, ¿verdad? Que usted hace algo bonito para los pobres, y lo hace por amor y humildad, ya tú eres muy ético. Y sí, pero tiene que salir del corazón, y no solo fingiéndolo delante de la gente. Entonces, en este tiempo es cuando se levantaron las dos filosofías de la ética. deontología y teleología, ¿verdad? Deontología significa obligación. La ética basada en el deber, eso es de base desde el principio, ya lo ha dicho, ¿verdad? Desde San Agustín y San Tomás de Aquino, ¿verdad? Y entonces San Agustín con deontología, hacer lo que dice la Biblia, obligación, deber, sumisión a autoridades. Pero aquí se expresa en esta edad moderna de otra manera, más filosófica, más psicológica, y ya se pone más énfasis en teleología. La cuestión de consecuencias forma para muchos su ética. No importa qué dice la Biblia, lo que importa es qué son las consecuencias de mis acciones. Y así, obligación contra consecuencias llegó a ser la base de lo que tenemos hoy en día. Pero al mismo tiempo, ya llegó al final de 1800, entrando en 1900, tres o cuatro movimientos antiética. Realmente todo eso se basó en movimientos políticos y científicos. Evolución y comunismo empezó a surgir en este tiempo. Y así el hombre, como un animal desarrollado, debe ser ético por consecuencias de sus acciones, pero no por un Dios que le dice esto. Esto es solo producto de evolución, la ética. Tengo varios libros que estoy leyendo de la ética ahora para este curso, y eso es su énfasis, ¿verdad? Pero la secularización, aunque en un sentido ayuda a la gente a ser un poco ética, es muy superficie, ¿verdad? Y así va en contra de la ética verdadera del corazón, de la ley de Dios para basar mi ética. Y así las leyes de la sociedad lo determinan. Por esa razón empieza a despreciar el ministerio de los pastores. Usted no tiene derecho de decirme a mí cómo vivir, ¿verdad? La sociedad, las leyes del gobierno determinan que es ético. La constitución de nuestro país. Y así que, aunque mantiene cierta ética, es anti-ética espiritual. Entonces, pluralismo llegó, y eso después del modernismo, de lo que es liberalismo, que era eso de secularización, no hay el comunismo, que podemos tener todo en común y todo bonito, el gobierno puede reinar sobre todo. Esto formó la ética con evolución y secularización. Allí empezó la educación de Dewey en los Estados Unidos, que comenzó la educación moderna en 1920 por allí. Y allí entonces tiene la secularización, la edad moderna, basado en razón todo, ya cambió como 1960. Aquí, precisamente, podemos poner una fecha de 1962, precisamente, tiempo del Vaticano II de la Iglesia Católica, que cambió de modernismo para otro estilo de pensar, que era estudiado Vaticano I de 1870 y entonces Vaticano II de 1960. Y entonces ya todo fue más confuso, más cum de la Iglesia Católica. Esto es un curso para pastores, y no sé si ustedes entienden toda la historia de esto, pero de igual manera, Hans Kuhn es un sacerdote, casi excomulgado, ¿verdad? Pero muy respetado entre la teología católica. Y él entonces mencionó que ya desde 1860 el Papa es infalible. Esto es Vaticano I. Hasta 1860, Papa se consideraba infalible, pero no lo declaraba infalible. Pero en 1960, con Vaticano II, determinaron, a lo mejor es posible que sea infalible, y a lo mejor no. Porque lo que es infalible no es el Papa, sino el cuerpo de la Iglesia, el concilio de todos los obispos y arzobispos, y ellos, los cardenales, juntos en sus declaraciones, eso sí es infalible, y el Papa es la expresión de todos, así que él es infalible en cuanto expresa la doctrina y voluntad. Así que sí y no, y allí tiene entonces que ya llega a ser más en este tiempo pluralismo. Postmodernos, hoy en día, esto comenzó más en 1980, primero comenzó con pluralismo. Esto realmente fue en Roma. Tú puedes, como Pablo, en Hechos 17, creer en los dioses que quieres, pero no digas que mis dioses son falsos. Así que la ética pastoral es dejar cada uno creer lo que quiere, pero tú decir lo que tú quieres. Y así que los postmodernos toman este pluralismo y dice que todo es bueno, pero la mayoría de mis amigos determinan lo que es realmente bueno. Y así que si yo soy este grupo de amigos, ellos dicen que esto es ético, esto es ético. Pero si hay otro grupo de amigos, esto es ético. Pero tú no determinas, es más bien una cosa cambiable según grupos de amigos, lo que es ético, y esa es la idea postmoderna, que ya no hay razonamientos ni establecidos por gobiernos y evolución, solo es una cosa de la sociedad, de amistades, y lo que todos en México creen que es ético, eso es ético, lo que dicen Estados Unidos, eso es ético para ellos. Pero no, no es que uno tiene la razón. Uno puede discutir con otro, pero usted, como pluralismo, tiene que respetar lo que otros dicen, pero sí puede compartir sus ideas para llegar a un acuerdo, o estar de acuerdo, no importa. Eso es postmoderno. Entonces, el relativismo llega a hacer la consecuencia que no importa lo que tú piensas o la sociedad piensa, mira, todo es relativo. Y tiene su base real, ¿verdad? Ya hemos dicho que hay un sermón que no debo predicar en un funeral, que sí debo predicar en otros lugares. En ese sentido es relativo a localidad. Pero no cambia la moral de bajo. La moral de bajo de donde predico el sermón es respeto a mi prójimo. Es amor a mi prójimo. Es una justicia mayor, es la regla de oro. Eso no cambia, pero para relativistas hasta eso puede cambiar, porque si yo voy a ser perjudicado, puedo hacer lo que es mejor para mí en vez de mejor para ti, y entonces todo es relativo y la moralidad puede cambiar si yo quiero que se cambie. En el siglo XX, donde muchos entrenados con modernistas en Europa trajeron su profesionalismo con su ecumenismo, allí con liberalismo, estoy dando muchas palabras allí que vienen de los maestros de Europa, los liberales de los años 1800 y primero de 1900, y así que muchos entrenados con ellos llegaron a este estado postmoderno. Fundamentalistas entonces, en este siglo, comenzaron en 1910, por allí, 1890 un poco, y entonces los primeros fundamentalistas eran nada más pioneros sin mucha ética, así que ofendiendo a la gente eso. Muchos entraron en competencias durante 1960 para ganar almas, y hasta hoy, ya los carismáticos han entrado y han incluido mucho eso, y así que lo más importante es el fin. Y así que cualquier medio para llegar a ese fin, y así medios carnales y mundanos. En Rosa, en España, cuando viví allí por 8 años, ¿verdad? Estaba diciendo la iglesia, no pudimos ir a la playa entre febrero y diciembre. Podríamos ir de diciembre a febrero en puro invierno, pero no podríamos ir en marzo hasta noviembre, porque era muy bonito, muy templado el tiempo, ¿verdad?, en el sur de España, pero todos los alemanes y franceses venían y nuestra ciudad de verano especialmente se hizo 5 o 10 veces más grande de todos los turistas, pero venían para las playas desnudas. Y así que uno no podría ir a ninguna playa porque estaba lleno de los desnudos allí, ¿verdad? Y esa es la cosa, que allí en la playa fue la iglesia carismática con tratados, y los tratados tenían como dibujos de mujeres con bikinis y todo, y una mujer con bikini, y con esos tratados de dibujos de mujeres con bikini dar la palabra de Dios, de cómo ser salvo. Y todos los jóvenes varones dirán, muchachos, no, gracias, no, ¿verdad? El hecho es que tenemos que reconocer que eso, la música rock and rollera, ya tiene cabinas llenas en iglesias bautistas, por lástima, de bailantes, mujeres con minifaldas, la música rock and rollera, bailando la música que cantan, y es un show, ¿verdad? Es nada más, como con películas y todo, y inmoralidad, en mi opinión, de esa forma de falta de ética. Y así es que muchos entraban en competencias hasta entre fundamentalistas. Y así que hemos tenido por lo menos tres movimientos de neoevangélicos, pseudo fundamentalistas y ahora los fundamentalistas jóvenes en los últimos 30 años, desde que yo estoy en el ministerio. Debatimos primero con los neoevangélicos de 1957 y Billy Graham y ellos hasta 1970. Y entonces en 1970 llegó Jerry Falwell y varios de la mayoría moral que querían transformar la sociedad por medio de la ética en vez de por medio del evangelio, y la política querían cambiar y hacerlo más ético, y así que tenía un movimiento que ellos dijeron, pero predicamos la Biblia, somos fundamentalistas. Pero el doctor Bob Jones Jr. dijo, ellos son falsos, pseudo fundamentalistas, que van a llegar a hacer lo mismo como los neoevangélicos con compromiso con el mundo. Y cierto, la escuela de Jerry Falwell ahora en Liberty Baptist tiene carismáticos enseñando, y así que no tienen más normas, no tienen nada, han ido por la misma ruta de los otros que han hecho compromisos. Y más recientemente por la entrada del santo calvinismo, pero con los calvinistas, son muy raros estos, ¿verdad? A la vez son calvinistas que creen en medios humanistas para llegar a la gente. Y entonces están mezclando la música moderna con su calvinismo. El calvinismo les hace a la gente pensar que son intelectuales si usted es calvinista y fomenta el orgullo en el ministerio. Pero la música moderna que ha pedido prestado de los carismáticos se mezcla con eso y hace a la gente bailar. Así que me siento bien y a la vez soy educado más que usted. Y con esas cosas creen que están haciendo el ministerio porque están trayendo mucha gente. Y esos son los fundamentalistas jóvenes, los young fundamentalists, y les llamamos. Realmente ellos ya han pasado la cena y ya comienza más bien las iglesias misionales, se llaman, que viene otra vez a catolicismo casi, de poner allí imágenes y tener una música casi de canto gregoriano en un canto, pero entonces rock and roll en el próximo canto. Y empiezan a mezclar todas las imágenes y velas para poner todo oscuro y hacerle sentir, y ya con la música suave y entonces alegre y con casi sueño, y ellos son, se llaman fundamentalistas, ¿verdad? Pero rechazan toda la doctrina. Pero han regresado a decir, hay que hacer el ministerio otra vez con imágenes y volvemos todos casi a la Edad Media por medio de lo que está pasando hoy en día. Así que ya es un estudio de teología contemporánea cuando viene eso. Pero tiene todo que ver, como digo, todo de ética ministerial tiene que ver con cada aspecto de su vida y ministerio allí. Y entonces tiene los profesionales hoy en día que hay un debate si pastores deben ser profesionales que ofrecen servicios esenciales. Este libro tiene solo una tercera parte de por qué un pastor es medio profesional y no en un sentido en otro. Sí, es muy interesante, pero no hay tiempo. Pero un pastor preparado académicamente con el mejoramiento de sus dones, con su autoridad, de eso viene la competencia para ser un pastor. Póngame respeto a la gente. Bueno, yo debo tener a alguien a criticarme de cómo predico y mejorar mis dones, enseñarme cómo predicar, y eso es bueno. Pero así la gente, si me respeta, me respeta porque puedo explicar las cosas bien. Y interesante si puedo mantenerme medio despierto esta mañana con una plática de 5 horas, ¿verdad? Y entonces uno dice, ah, yo le respeto porque usted es competente y usted tiene conocimiento que yo no tengo. Y así es que tenemos que ver, ¿eso de dónde viene el respeto a pastores hoy en día? En parte, es una parte, debemos ser lo mejor posible, pero debemos estar preparados más en la práctica, como interinos antes de recibir credenciales de otros pastores y de la iglesia cuando se someten a un código de éticos en su ordenación. Y así que, ¿de dónde viene tu respeto? Primero de lo académico, pero también de la práctica. Es mejor que trabaje con otro pastor, ¿verdad? Que aprenda a servir al Señor mejor, para la gloria del Señor. Y entonces trabajen con profesionales, porque trabajan de forma autónoma. Un médico no tiene nadie para decirle qué medicina recetar. Él determina qué medicina recetar. Es un médico profesional. Y así, un pastor no tiene nadie que le diga qué predicar en su sermón. Es un profesional en ese sentido de ser autónomo, guiado por el Espíritu Santo, mirando a la iglesia lo que necesita, pero él hace la decisión. Eso es un profesional. Cuando es uno preparado académicamente, cuando tiene el respeto de la gente, cuando otros pastores le reconocen como un pastor, le da acreditación por una ordenación, y entonces él tiene la práctica y ya llega a poder hacer decisiones de cómo bautizar, cómo ofrecer al Señor del Señor, cómo organizar el evangelismo de su iglesia, cómo administrar la iglesia, cómo administrar las finanzas de la iglesia, cómo hacer un grupo juvenil. La ética declara que él debe ser profesional, preparado para hacer esas cosas. Pero no profesional, en sentido de creer que él está sobre otros y puede maltratarlos. Pero un verdadero profesional que trata profesionalmente. Un abogado, un médico, debe tratarle de forma profesional. Un médico le hace un chequeo físico y él no debe tocar parte de tu cuerpo de forma carnal. En eso debes confiar, él es un médico profesional, va a hacer el chequeo sin invasión, sin brujería, de manera profesional. Y así que si confías a un pastor, y el pastor debe darle consejos profesionalmente, bien preparado para escuchar conforme a la Biblia, y entonces hablar conforme a la palabra y la buena ética para no ser ofensivo y no ser chismoso de lo que usted le dice en privado. Él debe ser profesional en esas cosas. Debe tener un curso como ustedes tienen esta semana de entregar cierto ético para ser como un pastor en estas áreas que hablaremos más jueves y viernes. Repaso de ética hoy en día, entonces hay un libro de Norman Geisler, que es la más conocida de la ética bíblica, a lo mejor no tiene aquí, no sé, es el libro más conocido. Pero él pone 4 diferentes normas para determinar ética pastoral, por un día cualquier ética. Primero, lo que hemos dicho, menor mal entre 2 males determina que es ético. Lo que es el menor mal, ¿verdad? Lo que hemos hablado mucho. Segundo, la mejor prioridad lo determina. Personas son más importantes que animales o cosas. Así que un pastor debe poner a la gente en su iglesia como más importante que el programa o que el cuidado del local de su iglesia. Ay, mira, estos jóvenes van a destruir el local de la iglesia. No podemos tener un grupo juvenil. Yo conozco iglesias fundamentalistas que tienen esta actitud porque no tienen buena ética de poner personas como más importantes que cosas, ¿verdad? Entonces, la voluntad de Dios lo determina. La desobediencia a la voluntad de Dios es lo que causa conflictos de ética. Yo dije que lo ético es hacer la voluntad de Dios, casarse con quien quiere Dios, predicar el sermón que quiere Dios, evangelizar de la manera que quiere Dios. Busca la voluntad de Dios en todo lo que usted haga. Y entonces, cuando no lo quieres hacer, va a causar problemas en la ética, debates, desacuerdos en la iglesia. Número cuatro, entonces, lo quiebra de ética, la quiebra de ética causa consecuencias malas. Así que no hace la voluntad de Dios, causa consecuencias malas, pero cualquier quiebra de ética causa consecuencias malas. Muchos pastores, en estos libros hablan de muchas situaciones de pastores que han perdido sus ministerios, sus púlpitos, porque dijo hermano Hernández ayer, ¿verdad?, de pastores por falta de ética. ¿Debemos despedirlos? A lo mejor depende de la ética, pero muchas veces no debe tocar el ungido del Señor, pero muchos pastores son muy ofensivos. Y lo que, una cosa que yo he visto, ¿ok? Yo digo que de Ohio respeta a la gente que le dice la cara lo que piensa, ¿verdad? Lo debe decir con amor, pero quiere decirlo la cara, ¿verdad? La mayoría de hispanos no son como españoles y los norteamericanos allá. La mayoría de hispanos hay que hablarle con amor, con tacto, con respeto, ¿verdad? Y no decirle las cosas tan directamente de forma tan ofensiva. Y eso creo que es un poco más bíblico, pero a la vez, este extremo de ética es una cosa que si usted no lo respeta, a lo mejor va a perder su púlpito. Porque casi siempre lo que pasa en la iglesia, la gente no me dice en la cara porque no han regresado a la iglesia. Solamente no regresan porque se ofendieron de alguna cosa. Y así yo tengo que ser muy sensible a la ética, para ver quién está causando una ofensa aquí. Estoy predicando los sermones más largos, estoy siendo muy crudo en mis chistes vulgares, estoy diciéndole las cosas ofensivas en la cara. A veces hay que hacerlo a pesar de todo. Tenía un caso esta semana que iba a tener la tercera o cuarta sesión de consejo matrimonial para una pareja que está, ¿verdad?, con problemas, no van a separarse, pero casi, ¿verdad?, muchos problemas. El señor no viene a la iglesia, está con drogas y todo, y la señora está aguantando, y es posible abuso de niños y todo, ¿verdad?, involucrado. Es muy complicado la ética allí. Pero de cualquier manera, yo no diría esta historia en los Estados Unidos, ¿ok? Ustedes no les conocen por aquí. Puede decir cosas, no sería falta de ética, ¿verdad? Pero el hecho es que este señor dijo esta semana, ya no voy más. Porque fui dos, tres veces y ese pastor me dice lo que debo hacer y no quiero escuchar lo que debo hacer. Así que ya no voy más para escuchar esos consejos. Y eso es lo que yo tengo que determinar. Voy a decirle lo que debe hacer, dejar de abusar niños, dejar de tomar drogas, o yo debo ser más ético en la etiqueta, ¿verdad? De no decirle que no está haciendo bien. Y así que yo tenía que, con mucho cariño, con mucho amor, decirle lo que hace no está bien. Hay que dejar las drogas. Está mal influyendo a tu familia. Dejar de comunicarse con las otras mujeres por allí, las jovencitas. Porque primero, es ilegal con las jovencitas. Segundo, contra su matrimonio, si es cualquier mujer con quien está tratando. No voy a escuchar a este pastor más, no quiero escuchar esas cosas, ¿verdad? Así que a veces hay que ir en contra de la ética, ¿verdad? Pero si lo hace, va a tener consecuencias malas de aceptar la consecuencia de su decisión de ofender a alguien. Pero que esté, porque quiebra ética es la razón por la que muchos no vienen a su iglesia. Puede ser la manera que te vistes, puede ser la manera que predicas, puede ser la manera que diriges el servicio, no es sensible a la ética de la gente, tú puedes perder una iglesia. Y muchos pastores no son nada inmorales. Tienen buena doctrina, pero no saben relacionarse. Y ética, lo que no hemos enfatizado esta mañana, pero enfatizamos ayer, ética se expresa más y tiene más que ver con relaciones y otra cosa. Veremos eso el jueves cuando hablamos en las particularidades del ministerio, de que es ético en cada aspecto del ministerio. Pero el hecho de que todo tiene que ver con relaciones humanas, es la segunda parte de los 10 mandamientos de amor al prójimo, respeto al prójimo. Ética tiene que ver no con espiritualidad tanto como con relaciones con la gente. Y entonces tenemos que reconocer que para ser ético, con integridad completamente, hace falta una mezcla de conducta, buena conducta, haciendo tu deber de conducta, no ofensivo en conducta, no ofensivo en palabras, con carácter en el centro, porque Dios mira el corazón de la gente y no mira lo que hace, pero la actitud con que hace, si eres fiel, si eres leal, qué carácter tienes tú, y entonces discernimiento. Discernir si es bueno hacer si es malo. Ética necesita tres cosas. Conducta correcta, que se basa en carácter, mi conducta viene de mi carácter, y mi carácter viene de mi discernimiento, de confiar en el Señor para mi guía y ayuda para hacer lo correcto. ¿Okay? Bueno, 2000 años de la historia y de la ética, y así más de media hora, creo que tenemos una hora para hacerlo. Vamos a darle otro descanso porque ya veo que necesito un café. Y entonces volveremos por las últimas 2 horas en estudio de la Biblia, directamente de Génesis en adelante, que es ético.